Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
Hola, yo soy Jesús, soy de Pueblo, Católico y busco creer en el amor.
Jesús, bienvenido al podcast.
Sí, gracias.
¿Cómo estás?
Bien, un poco nervioso, te lo confieso, porque a veces suelo ser un poco, bueno, respecto de este tipo de temas, la verdad es que es algo que me cuesta hablar. Con muy pocas personas realmente he llegado a sentir como esa conexión. Entonces, pues yo espero también poder desenvolverme en la llamada, en la entrevista, y pues adelante.
Ojalá que sí, pero entiendo perfectamente los nervios. Es normal. Respira profundo y trata de relajarte y nos vamos platicando. ¿De dónde eres?
Yo soy de Guanajuato. Soy de una comunidad de acá de San Miguel de la Paz, Guanajuato.
¿Ahí sigues viviendo?
Vivo en la cabecera municipal. Viví por un tiempo en el estado de Querétaro, pero ya no, ya vivo nuevamente acá.
¿A qué te refieres con comunidad?
Una comunidad rural.
Ah, ya. ¿Cómo se llama? ¿No quieres decir?
No.
Perfecto. Platícame tus recuerdos de infancia.
Ay, pues mira, yo siento que mi infancia fue una etapa muy bonita. Siento yo que sí crecí con mucho amor por parte de mi mamá, por parte de mi abuelito y de un tío. Mi abuelito falleció ya va a ser un año. También una abuelita también ya va a ser hace 2 años que falleció. Y yo sentí como mucho amor, mucho, mucho abrazo por parte de ellos. Y es algo que cuando llego a ir a esta comunidad, ya no están. Y pues solamente me quedo pensando así como de, ay, pues ya nada más uno viene. Y uno viene con gusto y se regresa no triste, pero se regresa a veces con nostalgia, porque ya no están esas personas con las que tú sentiste una gran conexión de pequeño. Y no te dabas cuenta, yo siento que yo no me daba cuenta en aquel entonces porque estaba chiquillo, entre chiquillo inocente y a lo mejor medio menso. No lograba como valorar esas cosas, pero uno ya cuando conforme va creciendo y vas estando en una diferente situación en tu vida, es cuando creo que empiezas a valorar. Entonces, pues bueno, mi infancia en resumen fue buena. Actualmente digo, ay, qué bonita infancia tuve y la extraño, pero pues la vida sigue y pues adelante, ¿no?
Así es. Siento mucho las pérdidas de tu familia. ¿Qué querías hacer de grande?
Ah, yo qué quería hacer de grande. A veces luego todavía me digo, ya, debería de a lo mejor intentar serlo, ¿no? Es veterinario.
¡Órale!
Es que yo amo los animales. Bueno, el único animal que casi no me gusta es el cochinito, pero es porque es muy oloroso. Pero de ahí en fuera yo, todos los animales, yo llegué a criar vacas, patos, borregas. Yo de chiquito jugaba con las chivas de mi abuelito. Brincábamos ahí en ¿cómo se llama? En el montón de paja, de rastrojo, de todo la cosecha que tenía mi abuelo. Yo me ponía a brincar con los chivos. Entonces mi abuelito cuando salía decía, ay, ya, ¿cómo me decía? El chinala. Mi chinala y los chivos ya me deshicieron, ¿no? Pero pues no era solo yo, me juntaba con más primos y pues éramos un torbellino. Nosotros y los chivos éramos bien traviesos.
Jesús, cuando te presentaste, dijiste que eres de pueblo. Si no me equivoco, dijiste que eres católico. Y dijiste que estás buscando creer en el amor. ¿Qué significa lo último para ti?
Porque realmente no siento una identidad tan estrictamente perteneciente, solamente como para poder encasillarla en este es lo que yo quiero, este es mi gusto o esta es mi orientación como tal. O sea, creo que inclusive hasta el hecho de llegar a hablar aquí en este momento, realmente para mí es como dar un paso a hablar un poco, a empezar como a entenderme inclusive a mí mismo, porque donde yo crecí, una comunidad, donde yo crecí, un pueblo católico, te educa de una forma en la que todo solamente es o blanco o es negro. Entonces, creo, de un tiempo para acá me he dado como un poco a la tarea de empezar a hacer como esa, no sé si decirlo, de construcción, o esa forma de ser un poco más abierto y también respetuoso con cualquier persona. Llámese que sea mexicano, que sea de otro país, que sea de otra religión, que sea de una orientación sexual diferente, o que esté más alto, más gordito, qué sé yo. Pero he tratado de ser más abierto y tolerante a la diversidad en general. Entonces, por eso es que lo dije así.
Platícame entonces el proceso tuyo desde que comenzaste, y no sé cuándo fue, a tener esa noción de que no todo era blanco y negro.
Pues mira, fíjate que igual no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir. ¿Cómo fue que escuché tu podcast, no? En Spotify me salió recomendado tu podcast. Entonces, cuando lo hice, empecé a escuchar historias. Me gusta mucho la historia de Mari y Blanqui, hasta me grabé el nombre. Y el de una niña que de Tarimoro también me gusta mucho. Entonces, de tanto estar escuchando, me pasó como ya más de alguno te lo ha dicho, empecé como a destapar como esos recuerdos que ahí estaban y que yo ni siquiera sabía que ahí estaban, pero empecé a recordar. Entonces, hay un chico también que te dice que cuando él estaba chiquito sentía que era como el niño que tenía magia. Hasta casi ya la voy a copiar, pero yo siento un poco similar. Siento que cuando yo estaba pequeño, sí era un poco diferente, era como muy abierto, como muy alegre, como que era ese típico niño que fácil lograba, como que caerle bien a los adultos, o sea, como que yo casi a donde fuera me mimaban, ¿no? Ahora sí, digamos como que ya te di un poquito del preámbulo. ¿En qué momento lo sentí? No, nunca lo sentí, yo creo que antes de mis 20, como que no lo sentí tan presente. Pero ahorita que lo recuerdo, sí hubo situaciones o momentos en los que sí lo llegué a percibir, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, la primera vez que yo sentí una atracción sentimental, como esas ganas de querer estar, fue con una niña, o sea, con unas ganas de querer estar con ella, de convivir, de hacerla reír, eso me encantaba. Y de hecho, yo después fui su chambelán de sus 15 años y pues yo estaba uf, fascinado, porque para mí ella era una niña y lo sigue siendo una persona inteligente, y muy linda. Para mí ella siempre fue alguien como muy bonita y fue con ella con quien yo tuve como mi primer crush, por así decirlo. Pero luego me acuerdo que también a la par, no fue algo tan fuerte, pero sí fue como esas ganas como de querer verle, de querer platicar, también fue con un chico. Yo estaba pequeño, tendría menos de 10 años, de como unos 10. Y me acuerdo que yo lo llegué a ver en la iglesia. Cuando lo veía yo decía, mira ese, qué bonito, ¿no? O sea, pero curiosito, pariente de lo del qué bonito, ¿no? Pero pues hasta ahí quedó, o sea, yo la verdad yo no le prestaba atención. Entonces como yo eso, hasta cierto punto, he sido expresivo en cuanto a mis emociones, en cuanto a lo que me gusta, lo que no me gusta. Recuerdo también que una etapa que sí fue un poquito complicada fue en la secundaria. Ay, es que son muchas cosas, la verdad. Luego, ay, no sé a veces ni cómo contarlo. También me acuerdo que cuando pasó esto con esta chica, mi papá siempre ha sido una persona estricta, de rancho, ¿no? De un perfil como machista, ¿no? Y lo quiero y lo estimo mucho porque pues es mi padre y aunque él no sea muy afectivo, con acciones nos ha llegado a demostrar que pues realmente nos quiere. No nos lo dice, pero pues, las acciones yo creo que nos han ayudado un poco, ¿no? Pero me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, pues yo hasta casi mis 15 años empezados a desarrollarme físicamente, ya a desarrollarme, entrar a la adolescencia. Más antes yo estaba todo chiquillo y hasta me llevaron al doctor porque creían que yo tenía un problema de desarrollo de mi cuerpo, porque yo no crecí, yo estaba pequeño. Y me acuerdo que mi papá me decía que le ayudara a mover pacas o cosas así. Y yo lo intentaba hacer, pero como yo estaba chiquillo y desnutrido, pues no podía. Y mi hermano, cosa contraria, él es un año más grande que yo, Él estaba más grande, más robusto y él sí podía hacer el quehacer. Entonces mi papá hacía muchas comparaciones. Ay, es que tu hermano sí puede y que tú no. Y hazte por allá, que seguro eres un mariquita o cosas así, ¿no? Y yo ni entendía ni por qué decía eso. O sea, ni entendía el significado de la palabra. Y yo lo veía como si te dijeran a ti, quítate, menso, ¿no? Para mí era como un sinónimo. Pero yo no entendía, dado mi edad, no entendía el alcance de la palabra. Entonces, pasó que como mi hermano escuchó eso, una vez en la escuela nos enojamos y él me dijo eso. Entonces, a raíz de eso, otros cuantos más chicos para ofender empezaron a usar esa palabra. Y yo como que lo dejaba de lado. No era tan rutinario que pasara eso, pero si llegara a escuchar yo eso, yo lo ignoraba ya cuando estaba yo en mi casa, era como si me conectara a otro mundo y yo con mis amigos y como si nada, yo vivía mi infancia feliz y como si nada, ¿no? Luego ya entonces ahora sí vamos a la parte de la secundaria. Cuando iba en la secundaria, ahí había chicos, ya sabes, ¿no? Como típico, en todas las escuelas nunca va a faltar el chico bullying, ¿no? Pero ahí no solamente era uno, eran más. Y eran los típicos abusivos, o sea, yo les llegaba al hombro o menos, y estaban gordos y más altos que yo, más doblecillos de su cuerpo, y yo tenía todavía un cuerpo de un niño de sexto de primaria prácticamente. Entonces, me caían mal, honestamente me caían mal, y lo digo abiertamente, los llegué a odiar porque sí me llegaron a hacer de cuadritos ahí en la secundaria. Y gracias a ellos llegué pues realmente a tener episodios en que en algunas dos ocasiones sí llegué a llorar porque ya no era solamente una persona la que me llegó a hablar de esa manera. Y pues bueno, o sea, yo ya empezaba a entender. Ahora sí ya entendía lo que significaba. Y yo lo quería, yo lo hacía de lado, yo decía, pero pues X no, o sea, ¿por qué me debe de molestar algo que yo sé que pues no? Que no, no lo soy, no hay una atracción. En la misma secundaria también tuve atracción por una chica y luego ya pasó, ¿no? Íbamos como en segundo. Luego ya a finales de segunda secundaria tuve atracción por una chica y nos hicimos novios y duré con ella como 2 años. Y luego ya después, pero en el mismo tiempo, como que llegué a sentir atracción también por un chico, pero yo también, la neta, yo como que lo ignoraba. Como que una parte de mí lo ignoraba y otra parte de mí como que lo detenía, ¿sabes? Entonces, pues yo seguía mi relación como si nada, ¿no? Pero pues es la típica relación de comunidad, ¿no? Como ya lo he escuchado más veces en tu podcast, ¿no? De solamente de manita sudada, porque pues aquí nadie, güey, nadie se come la manzana hasta casarse, ¿no? Ya después, llegué a la etapa de la secundaria, digo, a la prepa, como que me desenfoqué de la parte sentimental, por un momento. Y luego ya después volví hasta la universidad. Cuando me fui a la universidad, empecé a tener una relación con una chica, cuando ya duré como 2 años, 8 meses. Y luego ya después nos dejamos. Actualmente ha sido mi última relación amorosa que ha sido estable. Entonces, cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, ahí fue donde conocí a un chico y se me hizo guapo. Pero después lo empecé a tratar y se me hizo muy educado. Y aparte, pues uno ya como que empieza a saber, ¿no? Como que ese juego de miradas. Cuando empecé como a sentir eso, yo me sentía mal, porque decía, eso no está bien. Yo sí decía, ay, es que la iglesia, Dios dice que eso está mal. Y neta, o sea, yo por más de alguna ocasión, por más de alguna noche, yo decía, bueno, voy al infierno. Pues decía, ¿por qué tengo que sentir esto? O sea, no, güey. Ay, es que, no sé, inclusive a veces hasta me resulta complicado hablar, porque han sido una serie de eventos, también ha habido situaciones familiares ajenas a mi tema, como que han saturado a veces, por así decirlo.
¿Te enamoraste de él?
Siento que estuve a punto de...
¿Te controlaste, digamos, el no
Sí.
enamorarte? ¿Te arrepientes de eso?
Sí. Sí, es que sabes que yo siento que él también, él después se mudó a la Ciudad de México y me seguía escribiendo, ¿cómo estás? Y siempre me decía, ¿cómo está mi estimado? Como con mucha atención. Y hasta me llegó a mandar ofertas de trabajo. Mira, están contratando acá, dice, para que te vengas y nos veamos. Y yo así como que, ay, no, güey, yo le tengo miedo a los sismos. Entonces, pues yo nunca me fui, pero a la vez me pasó con una chica. Entonces, luego hasta me enojo conmigo. Digo, güey, o sea, güey, ya mejor ya establece una relación, ya mejor busca una estabilidad. Ya no le pongas género, no importa, pero ya busca algo estable, pero a veces, pues no pasa.
Te voy a hacer una pregunta directa, Jesús. ¿Te da miedo pensar que vas a ser o que eres gay completamente?
Sí.
¿Por qué?
Son muchas cosas. Yo siento que realmente mi familia sería algo complicado. O sea, si para mí, a mis 29 años de vida, me ha llegado a costar como abrirme en esa parte, yo no voy a pedir que mi familia me entienda de la noche a la mañana y me reciba de los brazos abiertos. No sé cuál vaya a ser su reacción como tal. Es que realmente yo a ellos los he escuchado decir cosas feas. Sí, la neta, o sea, yo recuerdo que mi hermana, la más grande, somos cinco, en su momento llegó a decir, ay, no, que ya le parece muy mal ese tipo de relaciones. Otra hermana, ella no habla directamente de eso, pero es un tema que es un tema como que no le gusta hablar, inclusive le molesta casi como que si lo hablas. Después sigue otra, ella es como más abierta. Pero antes sí llegó a decir como que, ay, no, ese tipo de relaciones como que no son un ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ya hablando de mi hermano y mi papá, pues ya te conté lo que pasó en la infancia, pues creo que no es tan, no sería necesario entrar en detalles ahorita porque sé que sería prácticamente lo mismo. En cuanto a mi relación con mi mamá, es una relación estrecha, así lo siento. Entonces yo creo que sí es por una parte eso.
Oye, ¿crees que algún día puedas platicar con tu familia? Salir del closet.
Fíjate que hubo una situación familiar una vez en la que mi mamá se preocupó. Ay, bueno, mira, ya para qué nos hacemos pendejos. Yo andaba ahí de canijillo, ¿no? Por ahí. Entonces fui con unos amigos a un lugar donde van generalmente, pues, todo hombre macho, varón masculino. Entonces, pues ya sucedió que, pues, me llevé un susto. Aunque yo supe que yo en todo momento fue todo tranquilo y así, pues, me llevé un sustillo. Entonces, como mi mamá es de ese tipo de mujeres que siempre le gusta andar ahí, o sea, de que tú entras a tu cuarto y ves todo ordenado, ya es mala señal, ¿no? Y así de, ¡ay, no! Entonces, pues ya, después mi mamá, vio que yo me había hecho estudios, porque, pues, ajeno a que tengas o no una relación sexual muy activa, de todos modos hay que ser responsables, ¿no? Entonces yo me hice estudios y me los hice precisamente porque hubo un antecedente por ahí, ¿no? Al final de cuentas, todo bien. Entonces resulta que mi mamá preocupada le comenta a mis hermanas. Y mi hermana, la mayor, ella habló conmigo. Me dijo que ella creía en el amor, que ella actualmente en su vida creía en el amor y que a ella lo único que le importaba era verme feliz, pero que mucho de eso dependía de mí, que si yo estaba en la disposición de contarle lo que yo quisiera, lo podría hacer. Y si no, esa conversación ahí terminaba, que no había problema. Y realmente no lo hice. No me sentí como en esa, con esa confianza, a pesar de que ya había pasado tiempo, o sea, como que pasó mucho tiempo y de esas ocasiones en las que la familia como que quiere hablar y nada más no habla, pero como que ahí está el tema atorado y nada más no lo saca. Y luego entonces ya después pasó como un año y medio, dos, entonces fue cuando yo me permití a mí explorar. Entonces, cuando pasó eso, pues también como que se dieron cuenta, porque pues ahora sí que ya me echaba más perfume, que ya salía más, y pues ya sabes, ¿no? Antes de que uno tenga una relación, pues es como más flojito, ¿no? Entonces yo andaba un poco más activo. Entonces, otra hermana,
Es verdad, tienes toda la razón, por eso me río.
sí, la verdad es que sí, yo, y me acuerdo que esa vez le eché mentiras, porque le dije, ay, es que te voy a salir aquí ahorita a caminar. Y yo dije, güey, ¿quién te va a creer que vas a ir a caminar? Como a las 4 de la tarde, un pinche calor, ni bien bañado y perfumado. Dije, te hagas pendejo. Pero bueno, entonces ella sospechó. Y después, entonces, recuerdo que para esos días mi mamá se había molestado mucho con mi papá. Y estalló como que ahí pedo de ellos, ¿no? Y dentro de esas cosas, mi hermana me dijo, tú también tienes la culpa. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿pero por qué? Dice, sí, porque mi mamá tiene dudas de ti. Y yo, ¿what? Y me dice, sí, y mi mamá cree que te andas metiendo con no sé quién, porque solamente tú sabes. Y yo así de... O sea, en primero me sacó de onda y en segundo dije, pues, ¿qué te pasa? O sea... Entiendo por una parte la preocupación, pero a la vez lo sentí muy invasivo. Y me acuerdo que ya después, estando yo con otra hermana, la más chica, me dice que mi mamá le había comentado algo, que le había dicho, es que yo siento que él cuando se va, a lo mejor no solamente tiene citas con a lo mejor una chica. Y para esto yo he platicado cosas con mi hermana, de hecho es la única que sabe, de las tres es la única que sabe, que tengo amigos que son de la comunidad. Son contados, pero los tengo y sabe que he ido a antros gay. Contadas las veces también, pero es un hecho, lo he hecho, he ido. Entonces, para cuando pasó esto con mi hermana, me dijo eso, que mi mamá había dicho, es que yo siento que él a lo mejor no solamente sale con una chica. Entonces mi hermana le dijo, ¿y si sale con un chico? ¿Y si es gay? ¿Y si es bisexual? ¿Cuál es el problema? Y entonces, para esto, según ya no dijo nada de mi mamá, y según mi hermana le dijo, yo preferiría ver a mi hijo feliz por quien sienta ser él, no porque yo lo quiera ver feliz a mi modo. Pero siento que esto ha pasado a raíz de una serie de cosas, porque sinceramente, Eder, yo siento que no soy ni la milésima parte de ese niño feliz que llegó a ser en la infancia. Y a veces eso es feo. Y pues, ellos lo notan. Mi hermana una vez me dijo que yo debía alejarme. Y sí es algo que voy a hacer. Sinceramente, ha habido noches en las que me he sentido mal. Yo siento que en su momento llegué a ser de esas personas que no creían en la salud mental, como que lo veían algo como de, ay, sí, güey, no mames, nomás existe la gripa y ya, pero pues no. A veces también por mi trabajo, ya no trabajo, estoy desempleado, sí. Era un trabajo muy absorbente y siento que también por eso me he llegado a perder de algunas situaciones en la vida. Y hubo un momento en el que yo dije, mi trabajo ya no voy a llegar a crecer más, en el que dije, yo necesito darme ese espacio para mí, ese espacio que realmente a lo mejor necesito. Luego ya después compré una casa y luego el tema de la pandemia y el estar encerrado. Y créemelo que llegó a haber varias noches en las que yo me llegaba a dormir como hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana y me tenía que parar a las 8 a trabajar. Y yo a veces como que sentía como esa presión en mi pecho y me sentía muy triste. Y en el día me dormía así. Y entonces, pues, hubo un momento en el que sinceramente yo dije, güey, ¿por qué no ya que se van todos a la... O se van ellos o me voy yo, ¿no? No le hallaba como ese sentido en la vida, honestamente. En el que sí, literalmente llegué a pensar prácticamente como en, dijeron por ahí, abortar misión. ¿No? ¿Me entendiste?
Totalmente.
Entonces, creo que cuando llegué a ese punto, como que aún hubo algo en mí que me dijo, güey, no mames, o sea, aguanta. ¿Cómo vas a saber qué puedes hacer o no puedes hacer si no lo intentas? Entonces dije, ya ahora sí voy a hacer un cambio en mi vida. Y fue cuando dije, voy a renunciar, voy a darme mi espacio, voy a alejarme, voy a irme y voy a ir abierto a las posibilidades que me pueda dar la vida. Y pues solamente eso es lo que ha pasado y es algo que ha sido reciente. Entonces, pues no sé, ahorita estamos en un proceso de cambio. A veces me da miedo, a veces... Digo, cómo se me ocurre dejar mi trabajo sin algo seguro? Pero pues estoy buscando la forma de a lo mejor irme al extranjero con familiares o amigos, no sé, pero darle un cambio a mi vida. Y estando solo, estando con mi mente en frío, enfocándome más que en mí y para mí, yo creo que a lo mejor entonces ahora sí... ser más transparente, tal vez inclusive conmigo. Y pues eso.
Antes que nada, agradezco la confianza y la honestidad de lo que nos compartes. ¿Sigues creyendo en Dios?
Sí. Yo creo que Dios es bueno. Que a lo mejor en nuestra vida a veces nos pone en ciertos lugares o situaciones cuando lo necesitamos tal vez. Y siento que pues Él nos da las herramientas o la sabiduría para saberlo afrontar.
Jesús, según tú, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Siento que ser honesto, ¿no? Tú mismo y tener ese temple o ese carácter para ser firme. Siento que es eso.
Jesús, muchas gracias.
Pues al contrario a ti, gracias por tu disposición y tiempo para escucharme.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Y yo soy Jesús, de pueblo católico y gay.
Muchas gracias, Jesús.
Y hasta luego, Eder. Bye.